Muy buen día, amigos. Nuevamente, en un episodio más de Conexión Novarum, los saluda su amigo Roberto Bonilla, copiloto organizacional e innovador inusual. El día de hoy quiero compartirles un hallazgo valioso, de sentido común, de hecho. Sin embargo, ya ven que se dice que en ocasiones el sentido común es el menos común de los sentidos. De una colección de libros que se denomina Pensamiento Sistémico Contemporáneo, el libro de Gianfranco Minati y Eliano Pesa, publicado originalmente en el 2008, la edición que yo tengo es del 2010, el libro se llama Collective Beings, como seres colectivos. Uno de los temas que trata y representa en su portada es que las personas nos agrupamos en colectividades dentro de sistemas. Por ejemplo, un niño que va a la escuela, forma parte de la colectividad de la escuela, pero a su vez forma parte de un subconjunto de esa colectividad de la escuela que es su salón de clases. Ahí tenemos un subsistema que es el salón de clases contenido en un sistema que es la escuela. Sin embargo, el mismo niño forma parte de su familia y ese es otro sistema. Pudiera ser que este niño o niña forme parte de la selección de un equipo deportivo de la escuela o fuera de la escuela, en actividades extraescolares. Forma parte de otro sistema. Entonces la portada se ve cómo se van traslapando los sistemas que son comunes a una misma persona. Entonces el libro menciona, entre otras cosas, uno de sus propósitos principales es precisamente el anticipar el comportamiento de los grupos humanos que conviven en estos conjuntos que se traslapan en donde una persona puede tener diferentes roles. Y así lo resumen, dicen, pues básicamente ese es el foco de lo que nosotros queremos atender con este libro. De una manera más clara dice que el propósito de este libro lo definen como el estudio de los comportamientos colectivos que emergen dentro de ensambles, conjuntos de agentes cognitivos. Y por agentes cognitivos pues se refiere a las personas, ¿sí? Bueno, el punto que yo les quería compartir y les quiero compartir es precisamente lo que mencioné del sentido común. Mencionan los autores que con frecuencia las soluciones, ellos dicen soluciones tecnológicas, pero lo podríamos generalizar a soluciones simplemente, están diseñadas para atender problemas en lugar de que esas soluciones estén enfocadas, estén diseñadas para la gente que tiene esos problemas. Esto nuevamente es coincidente y consistente con lo que propone Spiral Dynamics en los diseños naturales, donde habla que debemos de tener presente los que estamos diseñando soluciones, problemas o a situaciones problemáticas a las personas que viven esas realidades. Ya que algo que pudiera parecer a nuestra óptica o en nuestra lógica, como una magnífica solución, no necesariamente la van a considerar así quienes viven el resultado de esa solución. Y máxime si estas personas no fueron involucradas en la dimensión y la profundidad que se debiera para que ellos también se apropiaran de la solución. Coincide con lo que el doctor Don Beck nos enseñaba y nos decía de una manera muy interesante, no necesariamente fácil de comprender, al menos para su servidor. Nos decía, bueno, en particular me decía Roberto, si tú tienes la solución a un problema y estás convencido que esa es la mejor opción, no la hagas. Y hasta ahí dejaba su observación, su recomendación. Ya con el paso del tiempo entendí que se refería a no hacerla sin involucrar a los actores involucrados. Ya con el tiempo entendí que se refería a no llevarla a cabo sin involucrar a las personas que estaban viviendo esa situación problemática. Tomar en cuenta sus puntos de vista, tomar en cuenta sus propias ideas de solución y probablemente la gradualidad con la que esta debería de suceder. Eso es algo sumamente importante, el tomar en cuenta el punto de vista de las personas que viven la situación problemática. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de la pobreza, ¿cuántas soluciones no se habrán diseñado por políticos, especialistas, generando políticas públicas para atender el tema de la pobreza, y sin embargo, se hicieron en un escritorio, se hicieron en una universidad, en un centro de investigación, como producto a lo mejor de una tesis de maestría o una tesis doctoral, sin embargo, sin involucrar estudios de campo, o más aún, estudios de tipo etnográfico, en el que el investigador prácticamente se va a vivir a la comunidad con el grupo de personas que viven esa situación problemática hasta que lo asimilan como parte de esa misma comunidad, de tal manera que las personas ya interactúan de manera normal frente al investigador o investigadora sin sentirse observados por un extraño que de repente llegó a ese espacio. ¿Te dice fácil? No es tan sencillo porque la prisa, la urgencia de resolver los problemas nos gana y finalmente acabamos imponiendo soluciones que no fueron co-diseñadas o co-creadas de manera colaborativa. Y déjenme decirles una cosa, aún con diseños colaborativos o co-creados, también se pueden presentar elementos de resistencia al cambio posteriormente, porque en ocasiones se hacen con una muestra de la población, no con toda la población. Ahí es en donde reside el valor de las estancias con un enfoque de investigación social etnográfica, ya que de esa manera sí se interioriza, vamos a pensar, el diseñador de la política pública, hablando del caso de la pobreza, en los verdaderos problemas y la dinámica 24/7 literal de lo que viven estas personas en esas situaciones tan vulnerables, tan lacerantes. Y eso es por poner un ejemplo, ¿eh? Porque en realidad grupos humanos que viven situaciones problemáticas hay de todo tipo, ¿no? Desde colonias que viven situaciones de inseguridad o escasez de agua, ¿verdad? O algún otro tipo de problema, y vuelvo a repetir, o de situación problemática. Que también vale la pena recordar que una situación problemática es un racimo de problemas que están interconectados. Un buen amigo de Aguascalientes hace ya tiempo me enseñó, me hizo una observación en una exploración que estábamos haciendo tres amigos sobre posibles caminos para la transformación de México, para la evolución positiva de nuestro país. Y en algún momento yo mencioné la causa raíz y él me hizo la observación de que en realidad cuando es una situación problemática o problemas de muy alta complejidad, ¿verdad? Finalmente estamos hablando de sistemas de problemas. Son las situaciones problemáticas, problemas interconectados. Entonces ya no es tan válido hablar de una causa raíz. Son problemas, sistemas de problemas, situaciones problemáticas que son multicausales. Entonces eso hace todavía más difícil el poder diseñar soluciones que sean válidas, aceptadas y con una calidad que realmente permita que ese grupo humano evolucione hacia un mejor nivel de vida, una mejor situación, una mejor realidad. El doctor Peter Checkland, uno de los grandes pensadores sistémicos del siglo pasado, profesor en la Universidad de Lancaster y uno de los pioneros y de los pensadores sistémicos más reconocidos en el mundo, utilizaba una frase que sigue siendo vigente y consistente con lo que estamos platicando. Él mencionaba que las soluciones deben de ser sistémicamente deseables y culturalmente factibles. Lo sistémicamente deseable es en donde en ocasiones nos quedamos, porque revisamos el sistema, revisamos la tecnología que queremos implementar, los cambios que queremos hacer, pero no tomamos en cuenta la parte cultural, que es en donde están las personas que viven esos problemas. Entonces puede ser que tengamos una maravillosa solución desde un punto de vista sistémico, que se vea muy atractiva, ¿verdad? Muy plausible su efecto positivo en teoría, ¿verdad? En el papel, en el Excel, tal vez. Sin embargo, la parte cultural es otro tema. Puede que no sea culturalmente factible. A este tipo de situaciones yo les llamo las soluciones fáciles, difíciles. Soluciones que son relativamente fácil de ver por un observador externo, por un analista, por un investigador externo, pero muy difíciles de implementar en el seno de una familia, de una empresa, más si es una empresa familiar, un organismo empresarial, de una industria, de una ciudad, de una comunidad. La factibilidad cultural que finalmente significa que ese grupo de personas, ese grupo de seres humanos, o como mencionan Gianfranco Minati y Eliano Pesa, estos agentes cognitivos, realmente lo abracen, lo asimilen y lo adopten como parte de su cultura. Lo adopten y lo usen, lo vivan. Tenemos grandes retos en la humanidad en general, no solamente en México, que requieren de enfoques mucho más incluyentes en el diseño de las soluciones, en la descripción de las situaciones problemáticas, porque también esa es otra. Y vamos a simplificarlo, tenemos tres actores, ¿no?, que están conviviendo en una realidad en la que coexisten diferentes problemas interconectados, o sea, conviven en esa situación problemática los tres. Pero cuando cada uno de ellos describe la situación problemática, la puede describir de manera diferente. De nuevo, recordando las representaciones de conjuntos con círculos, a lo mejor son tres círculos que se traslapan y tienen un punto en común, pero hay otros puntos en donde no coinciden. Desde ahí debiéramos de empezar, como el doctor Adices recomienda en alguno de sus libros, que el momento mágico ocurre cuando los ejecutivos de una organización, de una empresa, dicen, en efecto, sí tenemos un problema, ¿no? Así es como él lo manifiesta. Pues es llegar a la coincidencia de decir, sí, esto está mal, esto no debiera de suceder y está sucediendo. Ahora sí, juntos vamos a trabajar para disolverlo. No solamente buscar soluciones, sino disolver por completo esa situación problemática y que la organización y el grupo humano puedan seguir adelante. En el caso de las industrias, que también es un tema que hemos estado investigando recientemente, de cómo las industrias nacen, crecen, mueren, porque hay industrias completas que han dejado de existir, productos que existían hace tiempo y que formaban parte de un ecosistema industrial, que llegan nuevos productos que prácticamente los desaparecen, como la propuesta de Schumpeter de la destrucción creativa, en donde una innovación hace obsoleto algo previo y desaparece por completo. Entonces las industrias se ven en ocasiones sometidas a ese tipo de presiones, a esos declives acelerados, y llegan a puntos de bifurcación para tomar otros caminos que les den un nuevo respiro, un nuevo aire y un nuevo ascenso. O sea, no necesariamente por el hecho de que vayan la parte descendente del ciclo de vida de la industria, significa que la industria se va a morir. Si un grupo de actores en esa industria, vamos a pensar que pueden ser empresarios, ¿no?, pero también pueden ser ciudadanos, investigadores, crean una masa crítica para cambiar el rumbo, esto se puede lograr. No es un destino fatal, sino que pudieran presentarse no una bifurcación, sino múltiples bifurcaciones que nos den otras alternativas para salir de situaciones problemáticas de muy alta complejidad. Sé que es un podcast de una naturaleza diferente, pero espero que gradualmente nos vayamos interiorizando en estos conceptos de pensamiento sistémico, de Spiral Dynamics, que nos vayan dando una luz diferente en la aproximación a atender problemas sociales, problemas comunitarios, problemas organizacionales, que con frecuencia se convierten en problemas crónicos, como ya lo hemos compartido en otro podcast. Aquellos problemas que conviven con nosotros más de 3-4 meses, definitivamente convierten en problemas crónicos, que debemos de encontrar sus raíces, en plural, para poderlos disolver. Que tengan muy buen día. Los seguimos invitando a que visiten nuestras redes sociales. Nos van a encontrar como Novarum México y también en nuestra página web www.novarum.mx, en particular en la academia, donde tenemos alternativas para su actualización permanente. Que tengan buen día.